Muy buenas tardes y bienvenidos ya al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 2 de diciembre, inicio de la semana laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra querida colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Suman ya 135 la cifra de derrumbes en la capital cubana durante las lluvias intensas, por cierto, del fin de semana. Y Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia 761 detenciones arbitrarias por razones políticas en Cuba durante el mes de noviembre. Llegará esta semana Ricardo Cabrizas a Moscú para negociar deuda cubana. Y empresa On The Move System Corp, proveedora de viajes online asentada en Tampa, evalúa posibilidad de ofrecer vuelos charter a Cuba a través del Internet. Otro domingo de represión contra damas de blanco en la provincia de Matanzas. Y empresa Baguanex de Eusebio Leal organiza cena de fin de año en La Habana Vieja. Un reportaje especial en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Organización política UDI pide al presidente chileno Sebastián Piñera que, cuando viaje a Cuba, solicite información sobre el asesinato del senador Jaime Guzmán. Y presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, llegará a Cuba esta semana en visita oficial. Cubano deportado de México denuncia trato discriminatorio y prepotente del personal de inmigración. Viaja a Washington este martes el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Y las hijas de Chávez abandonan ya la casona en Caracas, reporta la corresponsal allá en Venezuela, el diario del ABC. Y finalmente, de la prensa nacional, gobierno cubano comenzó la implementación este domingo y de manera experimental de la comercialización directa de productos agrícolas en las provincias La Habana, Mayabeque y Artemisa. Y entrando en tema, ya en este lunes, inicio de la semana laboral, un placer, como siempre, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted? Hoy de buenas aquí, porque tenemos a Víctor el Suave González.
Ya me enteré que está de sustituto, déjame decirlo bien. De sustituto. Bienvenido, Víctor Suave, que suave, que es bolero. A Ofelia, mi cariño de siempre, y a todos los que se unen a Cuba al Día. Oye, Tomás, vamos a tener que recordarle a la empresa On The Move System Corporation.
Ajá.
La Cancillería cubana no tiene banco.
Es posible.
Queden para atrás,
sí.
Vamos adelante tú y yo.
Bueno, vamos adelante en breve, pero yo mirando los progresos, las exquisiteces del hombre de Baguanex, el historiador de La Habana Vieja, José Leal, ¿qué te parece estos manjares que se ofrecen para la fiesta al módico precio de 150 CUC en La Habana Vieja? Que tú sabes que esto incluye, entre otras amenidades, pues los cocheros vestidos de blanco, los turistas. ¿Qué te parece, mi querida Cari Roque?
Una exquisitez africana.
Una exquisitez africana.
Pero vaya, de las exquisiteces africanas. Déjame decirte algo. Qué irónico, ¿verdad? En un momento en que vamos a tener detalles que nos van a abundar sobre esto. Claro. Pero que ha recorrido cuanto correo electrónico, fotografía, los derrumbes en La Habana. El historiador de esa Habana, con tremendo banquete. Ya yo le avisé a mi amiga La Pepa para que vaya.
Bueno, eso es bueno. Ya tenemos ya casi en línea a nuestro invitado antes de presentarlo. Pero vamos a mencionar algunos de estos platos de la fiesta a 150 CUC por cabeza.
A ver,
cabeza.
¿Cuál es que me va a gustar?
Bueno,
vamos,
esto es para el 31 de diciembre ahí en La Habana Vieja. Se trata de pavo glaseado de frutas, aceitunas verdes y negras, sobre vegetales marinados y el plato principal, centro de solomillo de ternera con olivas vírgenes, extra salsa, salsa de ciruela, romero y vino de crianza Cabernet, algo muy habitual en los platos de la comida cubana.
Pues mira, no te lo cambio por una buena rollón de harina con huevo duro, espaguetis blancos y mucho más.
Y mucho más. Vámonos a La Habana, Cari. Ya tenemos
vámonos, papá, vámonos a La Habana.
Ya tenemos en línea telefónica al destacado joven católico y activista del Movimiento Cristiano de Liberación, Manuel Robles. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido, como siempre, al espacio.
Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad y buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a empezar, Robles, con el panorama habanero luego de estas intensas lluvias del fin de semana. Tú, capitalino, por supuesto, sumado a lo que están fluyendo por algunas agencias, los dos fallecidos, los 135 derrumbes, 18 hoyos de forma terminal, inundaciones en el túnel de línea. ¿Qué nos puedes reportar a esta hora, 3 y 11 de la tarde, aquí en vivo en Cuba al Día? ¿Cuál es el escenario que enfrentan los capitalinos en el día de hoy, Robles?
Bueno, es un escenario muy triste. He caminado por las calles y he percibido a madres de familia incluso llorando. En mi mismo edificio, una de las madres estaba muy angustiada porque su hijo por poco pierde la vida, ya que al caminar se desplomó un pedazo del piso de su casa. También vemos que hay mucho más muertos de los que ha declarado la prensa oficial, y también hay muchos edificios, por ejemplo, en Luyanó, ahí cerca de Toyo, hay muchos edificios que se desplomaron, y bueno, la gente está como que muy desesperada, muy angustiada por el momento en el que salga el sol, que bueno, cuando toda esa humedad se seque, bueno, por los rayos ultravioletas y demás, entonces creo que va a ser bien complicada la situación. Y es en conclusión, es una situación de mucha desesperanza, de mucha agonía, y un poco la gente se pregunta, ¿no?, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? No les importamos. Y las medidas que han tomado no han sido las suficientes, ni tampoco efectivas. Sé de algunas amistades que los han llevado a algunas escuelas en este fin de semana para pasar el fin de semana este de lluvias por las malas condiciones de sus viviendas, y al llegar se han encontrado que no tienen ninguna condiciones creadas y mucho menos hay ni agua para bañarse ni para beber.
Hablaba yo en la preparación, Roble, bienvenido, muchas gracias, del programa con Tomás, que estuve conversando con un meteorólogo muy bueno, oceanólogo también, el señor Javier Serrano, de una emisora de televisión local. Y me comentaba, él es habanero también y vivió en Cuba hasta hace unos 11 años. Me dijo, mira, Cari, el túnel de línea solamente se ha inundado creo que en dos oportunidades, cuando hubo un ciclón muy fuerte que pasó y azotó parte de La Habana y desbordó el malecón, o sea, y sobre todo también se ha inundado cuando han habido frente frío, lo que nosotros le llamamos frente frío, es cuando esas grandes olas, ¿no?, que vienen los norte cruzan el malecón. Y me dijo, eso posiblemente es que el dragado esté en pésimas condiciones, no hay mantenimiento, pero eso es un peligro muy grande. ¿Sigue todavía inundado ese túnel?
Manuel.
Disculpa, ¿sí?
Que si sigue inundado ese túnel todavía.
¿El túnel de línea te refieres, Carlos?
Sí, el de línea. Mm.
Sí, ya es que no les había escuchado bien, pero bueno, ha disminuido las inundaciones. Eso es cierto, ha disminuido bastante, pero no estoy verdaderamente informado si ya el túnel, tampoco es que no lo han dicho, ¿no? Si ya está transitado o no, eso no lo sé.
Ahora, Manuel, otro ángulo. Las cifras oficiales de los últimos 72 horas hablan de 1.546 personas evacuadas. Algunas de ellas temporalmente, que regresarán a sus casas, que tienen daños menores, pero ¿qué va a ocurrir con el porciento que no tendrán ahora casa porque fueron derrumbes totales? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde van estos albergados en la capital? Que tú tengas entendido a dónde son llevados y cuáles son las condiciones en estos albergues.
Bueno, son llevados a albergues que radican a las afueras de la ciudad, ya allí en zonas que llamamos hasta de microclima, ¿no? Y tienen unas condiciones paupérrimas, eso es también inevitable, inhabitable. No hay a veces agua para bañarse, viven todos unos encima de otros, incluso personas de una educación no muy buena conviven con personas que han recibido una educación un poco más formal y demás, y entonces se da un desorden también, porque una convivencia de personas que tienen diferentes intereses, diferentes puntos de vista, diferentes valores, distintas educaciones. Y bueno, entonces convivir con personas así, unos encima de otros, además de las incomodidades que crea físicamente ahí, pues bueno, también hay veces se van hasta los puños, ¿no? O sea, que es como que muy degradante, muy indigna la situación de los albergues. Además de lo más drástico, de lo peor, es que allí permanecen, hay familias que llevan desde el año 80 en un albergue y no se ha tomado ningún tipo de medida con ellos. Es por eso que hay muchos habitantes de ciudadelas en malas condiciones, en peligro de derrumbe, que cuando los van a sacar, ellos dicen, no, a nosotros nos van a sacar a un albergue, porque tienen la experiencia de personas que están sufriendo todavía las consecuencias de que el Estado los ubica en un albergue y se olvide de ellos para siempre.
Vamos a hacer una pausa, Manuel, y regresamos contigo y mi colega Karis Roque enseguida aquí en Cuba al Día.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día, este lunes 2 de diciembre, ya inicio de la semana laboral. Contamos ya con la participación de La Habana, del activista del Movimiento Cristiano de Liberación, Manuel Robles, y ahora aquí en Radio Martí, pues mi colega Karis Roque.
Robles, apartándonos ya un poco del tema, sabemos que desgraciadamente hay cubanos en albergue desde, creo, como bien dijiste tú, desde el año 80, y esa solución nunca ha sido la más factible. Pero quería tocar contigo, como parte del Movimiento Cristiano de Liberación y como joven católico, como una especie de crónica o editorial de Palabra Nueva. No sé si la habrás leído, me gustaría la evaluación tuya, respetuosamente, para saber más o menos qué opina un joven católico como tú sobre esta situación.
Bueno, lo primero que quiero decir es que a la hora de evaluar, lo primero que tengo en cuenta es quién es la persona que lo está escribiendo, ¿no? Y con el mayor respeto, yo creo que hay que ser...
¿Robles?
Se acabó Robles.
Perdimos brevemente.
Derribaron el roble.
Derribaron el roble, pero aparecerá nuevamente. Bueno, ahí hasta Ofelia trabajando en la producción. Por cierto, Cari, también hoy, como ocurre todos los domingos, pues fluyó nueva violencia, sobre todo ahí en la zona de Matanzas, donde está Leticia Ramos Herrería. Uh-huh. Ayer con las damas de blanco. Y hoy ha publicado también la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional el reporte mensual, Elizardo Sánchez Santa Cruz, 761 detenciones arbitrarias por razones políticas. O sea, nada de esto es parte de la reforma. Estos problemas son cotidianos. Y ahí tenemos a Rolo ya, creo, de vuelta, Cari.
Qué bueno.
Para reintegrar tu importante pregunta. Volvemos, ya tenemos a Robles de vuelta. Manuel, Cari te acababa de hacer una pregunta y con el inicio de tu respuesta se fue la comunicación. Adelante nuevamente.
Hola, sí, ya estoy aquí de vuelta. Parece que las comunicaciones las cortan por ahí. Bueno, nada, que yo estaba diciendo con respecto a este comunicado que ha hecho Palabra Nueva, que hay que tener muy en cuenta la gente, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta el pueblo de Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que nos está hay veces que algunas personas de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunas personas cercanas a este tipo de jerarquía como que escriben y se dirigen, no sé a qué público, como sin importarle el proletariado, sin importarle lo que está en la base y lo que está viviendo verdaderamente el pueblo. Y el pueblo está viviendo la carencia de los derechos, una carencia de derechos que ha destruido todo el tejido social del ser humano y va destruyendo incluso la fraternidad y la solidaridad en nuestro pueblo. Entonces yo creo que es muy feo y además es muy triste de que una persona que tiene determinados privilegios hable por la voz de un pueblo que está sufriendo los no derechos y está sufriendo el no tener los privilegios que determinados sectores, determinadas personas tienen.
Bueno, ¿y por qué ocurre esto con cierto sector, como tú planteas, de la jerarquía? ¿Por conformidad? ¿Por temor, por miedo o por complicidad?
Bueno, es un poco difícil responder eso para mí.
Sí, me imagino.
Yo voy... ¿Sí?
No, adelante.
Yo diría que es el miedo. Yo diría que es el miedo el que tiene dominado a muchas personas y está haciendo... En el mejor de los casos, están haciendo esas personas, al estar sometidos a sus miedos, cosas que no quieren hacer. Y en el peor de los casos, y es ahí ya lo preocupante, se están dando cuenta de lo que ese miedo está provocando en sus actitudes y aún así se siguen sometiendo a ese miedo que está provocando un actuar que va en contra incluso de la doctrina social de la Iglesia Católica, que va incluso de lo que si Cristo estuviera en la sociedad cubana, seguramente él no haría.
Yo, no sé, a veces me confunden un poco con el lenguaje, ¿no? Porque si tomamos en consideración, y ya me voy a apartar de la jerarquía católica cubana, voy a hablar de la política en general de la Iglesia en otros países donde hay crisis, donde hay violencia, donde han habido guerras civiles, ha sido una actitud diferente, han tenido una actividad pues directamente encaminada a servir de mediadores, a garantizar la paz, pero en defensa del pueblo no oprimido. Nunca tratar de que el pueblo pues que acepte la opresión como un método de cambio. Y eso es lo que me confunde a veces con este tipo de planteamientos. No sé cómo lo verás tú, no sé, tú también, Tomás, me confunden un tanto.
Yo sé, confunde sobre todo, yo creo que lo que hablaba Manuel sobre todo es que en este tipo de mensajes, que lejos de ser unificador, pues hay un vacío sobre lo que es la verdadera realidad que impera en Cuba. Manuel, hay un tema, hay una denuncia aquí firmada por ti en el portal del Movimiento Cristiano y Liberación. Es un caso que tú y yo conocemos, Cari, el caso del hijo de Rosa María Rodríguez. ¿Recuerdas que en una oportunidad la entrevistamos? El joven Giovanni Melchor, ella es activista del Movimiento Cristiano y Liberación, pero teníamos entendido que se había autorizado su liberación por razones de salud, que tiene discapacidad mental. ¿Qué está pasando con el caso de Giovanni Melchor, Manuel?
Bueno, lo que está pasando con Giovanni Melchor es que él ya tenían que haberle dado su liberación, liberación que nunca debió haber sido una posibilidad ni una realidad, porque nunca cometió ningún delito, sino que buscaron algo para condenarlo, ya que su madre es activista de nuestro movimiento, el Movimiento Cristiano Liberación. Y ahora mismo la situación de la familia de Rosa María Rodríguez es como muy tensa y también muy triste, y necesita del apoyo de todos nosotros, porque ya está firmada, como bien dices tú, Tomás, la libertad para él, y no se la acaban de conceder. Han llamado, han entrevistado a su madre, Rosa María, pidiéndole que contribuya con ellos, que colabore con ellos, porque si no, todo puede demorar, ¿no? Es como que no hay derechos, es aquí lo que nosotros decidamos, ¿no? Y ahora mismo él está enfermo, las condiciones de la cárcel tampoco son buenas, y él está con sus comunes, y él es una persona que, aunque no un nivel muy alto, pero sí está dañado mentalmente, ¿no? Tiene ciertas afectaciones psíquicas, y además tiene otro tipo de enfermedades y demás, y está muy enfermo, con fiebre, con mucho catarro y demás. Y entonces también a Rosa María ahora se le han venido también encima, que por supuesto todo tiene que ver, y una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Ahora vino su hija, que reside en el Ecuador, y la han asaltado, le han robado todos sus documentos, el dinero que tenía. La familia de Rosa María hizo la denuncia, los visitó un fiscal y una abogada, que dijeron que ellos iban a atender el caso, ¿no? Y bueno, la hija de Rosa María, la que reside allí en el Ecuador, no puede ahora, por supuesto, ni viajar al Ecuador, tiene que esperar, permanecer en Cuba, a que ellos determinen solucionar el caso.
Tres años lleva, Cari, esta señora con este caso de Giovanni.
Sí, yo lo sabemos. Yo sigo mucho la página del Movimiento Cristiano y leí también el informe que hizo este muchacho.
Robles,
sí. Ven acá, Robles, ¿tienes anticipación de algún tipo de actividades religiosas que se van a llevar a cabo por, lo que se avecina, que son las Navidades, la Natividad del Señor en Cuba?
Hasta ahora mismo no se ha publicado nada que se tenga pensado. Pues aquí, la Navidad en la Iglesia Católica, lo que siempre se hace es, las comunidades preparan su nacimiento, la gente dice el nacimiento, el pueblo participa, en los últimos años ha participado algo, ¿no? En la misa de Nochebuena, algunas comunidades, el mismo espíritu de las parroquias, las comunidades cristianas católicas acá, preparan obras de Navidad, las presentan, invitan, pero hasta ahora sé que lo único que tengo conocimiento, que los únicos que un poco sí se están movilizando son la comunidad San Martín de Tours, una comunidad francesa que radican allí en Placeta, y ellos sí están haciendo misión, yendo de puerta en puerta, anunciando la liberación, que tengan ánimo, que llegan tiempos de luz, que tiempos de espera, no sé qué. Eso es lo que sí tengo conocimiento que se está haciendo, al menos en Cuba, lo que me ha llegado, lo que he leído.
Gracias, Manuel. Manuel Robles, activista del Movimiento Cristiano Liberación desde la capital cubana. Extensivo a ti, Cari. Buenas tardes, Dios mediante, pues mañana de regreso aquí a las 3, la costumbre de Cuba al día. Nos vamos ya a un resumen informativo, ya entrando al estudio, como todos los días está ahora mi colega Omar López Montenegro, así como nuestros invitados especiales en la tarde de hoy. Regresamos en breve luego del boletín informativo. Bueno, regresamos ya aquí en Cuba al día este lunes, 2 de diciembre. Concluyendo ya nuestra segunda mitad de este espacio del lunes, inicio de la jornada semanal laboral, ya a mi lado, como siempre, mi colega Omar López Montenegro, y en breve, pues, estableceremos contacto con algún miembro de la sociedad civil en nuestra querida isla. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal de fin de semana?
Bueno, como sabes, fin de semana feriado, largo, relajante, activo también el domingo, como siempre, en el básquetbol.
En el básquetbol, aparte de las actividades acá en nuestra querida ciudad de Miami, en Cuba, pues continuó el patrón todos los domingos, sobre todo en el área de Matanzas, que hay aparentemente, diría yo, que está relacionado con el crecimiento de la organización, las Damas de Blanco, la organización de las Damas de Blanco, y la insistencia de las autoridades a impedirle que realicen pues sus caminatas dominicales. Sumado a eso, en el día de hoy, para no perder el hábito en el tema de los derechos humanos y ya de cara al próximo 10 de diciembre, Elizardo Sánchez y la Comisión Cubana de Reconciliación Nacional ha publicado su informe mensual correspondiente a noviembre. 761 detenciones arbitrarias, Omar, por razones políticas. O sea que este es un patrón inviolable que no cambia para nada en los últimos tiempos.
Sí, evidentemente este ha sido, digamos, la gente, tanta gente que habla de cambios en Cuba, posiblemente este sea el cambio, ¿no? En la manera en que se reprime, es decir, no se deja de reprimir, ahora se reprime de otra manera. Lo sabemos, las detenciones arbitrarias, que generalmente implican que la persona permanece retenida por varias horas en algunos casos, tal vez 24, 48 horas puede llegar como máximo. Después se le abandona en lugares lejanos de sus lugares de residencia para que tenga que regresar a pie, caminar kilómetros o en lugares remotos, apartados. Es un patrón completamente diferente, es un patrón de contención que tiene el régimen. Y yo creo que se ha estado cayendo en una especie de status quo en este sentido. Se produce el evento que sea de la sociedad civil, el régimen pues lo coarta con este tipo de acciones, de detenciones arbitrarias y este patrón que estamos hablando, y entonces espera que se produzca el próximo para poder actuar de la misma manera.
Bueno, antes de irnos ya con nuestro invitado, como siempre, de lujo aquí en Cuba al Día, no puede faltar un comentario de Omar López Montenegro en el plano moral y en el plano económico, porque también es economista. ¿Qué te parece los preparativos, como van ya a toda velocidad, de la ya tradicional cena que promueve el 31 de diciembre en La Habana Vieja, pues el historiador del casco histórico, el señor Eusebio Lear Spengler, quien también es presidente de la corporación Abaguanex? El módico precio, 150 CUC, entiéndase dólares por persona, equivalente a unos 3.600 pesos en moneda nacional, sumado a las exquisiteces que quizás muchas de ellas nunca la ha visto un cubano.
No, bueno, en el plano moral, qué decir, ya la sola mención de los precios ya indica, ¿no? Y esto muestra lo que se está transformando Cuba. La gente, vuelvo otra vez al famoso tema de los cambios. Y siempre he dicho, el problema en Cuba no es que haya o no haya cambios, sino ¿para qué son los cambios? ¿Hacia dónde van los cambios? ¿Qué está haciendo el régimen? Es hacia esto, ¿no? La creación de, digamos, una serie de familias favorecidas, un estado corporativo, ya lo he dicho en otras oportunidades, pseudo mafioso, donde hay algunos favorecidos miembros del entorno, como Eusebio Leal, cada uno con sus cuotas de poder, su cuota de riqueza, y la población en la miseria. Estamos hablando de que una cena de fin de año pues le costaría tal vez tres meses, aproximadamente tres, cuatro meses de salario promedio de un cubano. Eso, de acuerdo a los cálculos del salario promedio, que digo, para mí son falsos. En Cuba el salario promedio no son 400 pesos cubanos. Hay que calcular y recalcular eso bien, independientemente de lo demás. Y en el plano económico ya lo hemos dicho, ¿no? En cierto sentido ya lo habíamos esbozado. De lo que se trata aquí es de crear unos estratos privilegiados en la sociedad donde la población no tiene acceso, es la nueva realeza, que ya se quitó el traje tal vez ideológico del Partido Comunista. No es tan intenso el discurso ideológico, aunque se mantiene, pero ahora el discurso viene por aquí vienen los tiros.
No, vamos a refrasear este excelente trabajo que ha hecho nuestro colega de la página web, Pablo Alfonso. Quizás tú tengas memoria de haber visto algunas de estas exquisiteces en las carnicerías cubanas en nuestra época, Omar, que incluso las cosas estaban mejores que ahora. Pavo glaseado de frutas, aceitunas verdes y negras sobre vegetales marinados, y el plato principal, centro de solomillo de ternera con oliva virgen extra, salsa de ciruela, romero y vino crianza cabernet.
Lamentablemente, y fíjate, esto que parece una fantasía, o es una fantasía, no parece, es una fantasía para el pueblo cubano. Lamentablemente eso se puede comprar, esto que acabas de mencionar, en cualquier supermercado aquí en los Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que tenga el trabajo más humilde en este país puede efectuar esa cena en su propia casa sin tener que pagar ese dinero. Que, por cierto, me imagino que muchos de estos productos los compran en algún lugar a precios extremadamente baratos y entonces cobran 150 CUC por una cena que tal vez cuesta 5, 10, 20 a lo sumo.
Finalmente, y no quiero dejar de tocar este ángulo contigo, lo más peligroso que veo de todo esto es que algunas personas, y no precisamente disidentes u opositores, sino personas de la calle, común y corriente, a políticos que llegan acá, le dan cierto crédito al señor Eusebio Leal por la labor que ha hecho en la reconstrucción del casco histórico. ¿Pero labor en función de qué? ¿Cuál es el beneficio de esta labor para los residentes del barrio Cayo Hueso en La Habana Vieja?
Bueno, ahí lo vemos con los derrumbes que ha habido, con las más de 400 personas, familias fuera de que se han quedado sin casa en la ciudad de La Habana con la lluvia en los últimos tiempos, 2 muertos. Es decir, el problema de La Habana no es una reconstrucción cosmética para impresionar a la UNESCO, sino crear un entorno habitable que sea seguro, que esté al alcance de los cubanos a pie, donde la gente se pueda desarrollar integralmente. Eso no existe en Cuba.
Bueno, vámonos a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica un reencuentro. Nuestra colega Yusmila Reina Ferrera, que acaba de regresar la semana pasada a una importante gira por Lima, la capital peruana. Buenas tardes, Yusmila, y un reencuentro. Bienvenido y gusto en tenerte nuevamente aquí en el espacio.
Buenas tardes, vaya, es un placer estar acá con ustedes y, bueno, en especial también con Montenegro, compartir la tarde después de un buen tiempo.
Bueno, pues un placer reencontrarnos contigo. Sé que llegaste la semana pasada, a pesar de algunos esfuerzos que hicimos acá en la producción, pues, como sabrás, la cuestión de horarios y demás, la lejanía difícil, pero gracias a Dios te tenemos de regreso y nos gustaría, Yusmila, que nos describieras pues esta actividad que hicieron algunos miembros de la sociedad civil, lo que nos puedas contar, cuál fue la labor que se realizaron allá, de qué se trató y lo que nos puedas contar.
Sí, sí, cómo no, decirte que realmente fue imposible la comunicación porque el programa realmente del evento estuvo muy cargado todo el día y también teníamos salida, por supuesto, en toda la capital, las diferentes instituciones y realmente no hubo un espacio para hablar, pero bueno, por suerte estamos aquí y podemos reseñar realmente de qué se trata. No fue más que una invitación del Instituto Político para la Libertad, que radica en Lima, Perú. Quien está al frente es Yesenia Álvarez, una joven peruana, por supuesto, muy carismática y muy sensibilizada con el caso cubano. Y nos invitó a 7 miembros de la sociedad civil acá de Cuba a un programa que se llama Universidad de la Libertad, un programa para jóvenes latinoamericanos y del Caribe y que tiene en definitiva como objetivo la formación de líderes jóvenes latinoamericanos y del Caribe en función de fomentar el pensamiento liberal en América Latina. Creo que fue una experiencia realmente muy buena para los miembros de la sociedad civil que nos encontrábamos allí. 4 días del evento muy intenso, aunque tuvimos más tiempo en el caso de los cubanos, porque luego tuvimos otro tipo de agenda, en visitas a instituciones, contacto con la prensa, etcétera. Y realmente fue muy bueno desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la posibilidad que teníamos nosotros los cubanos, y sobre todo a petición de los participantes de que habláramos de cómo estaba la sociedad cubana, muchos interrogantes, porque a pesar de las redes, de la información, hay mucho desconocimiento a veces por parte de la juventud de las diferentes latitudes de América Latina de lo que sucede realmente en Cuba y que se debe, en definitiva, también a la función que realiza la prensa oficialista de tergiversar nuestra realidad.
Ahora, Yusmila, siempre se habla mucho en estos eventos del mensaje que, por supuesto, pueden llevar ustedes sobre la realidad cubana hacia el exterior, porque, como bien tú dices, hay este desconocimiento, las mentiras que propaga el régimen. A mí me gusta hacer la pregunta en el otro sentido. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti como activista de todos estos días que estuviste ahí? Y además, ¿qué es lo más útil que puedes usar ahora en tu trabajo dentro de Cuba?
Bueno, te voy a decir que me impactaron muchas cosas, ¿no? Sobre todo en el caso particular, siendo la primera vez que logro, ¿no?, salir de Cuba, ir hacia otro país, Y una de las cosas que más me impactó es cómo los peruanos, una realidad por supuesto que conocía muy superficialmente, cómo los peruanos poco a poco van construyendo y va creciendo esa sociedad sobre la base de la libertad, sobre la base de la democracia, amén de las dificultades que por supuesto aún le quedan en su sociedad desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la corrupción, de algunos miembros, de algunos políticos, desde el punto de vista de que aún en el sistema educacional hay algunas lagunas que para nada los peruanos esconden, pero desde el punto de vista de cómo ese ímpetu, ese orgullo nacional, de cómo ellos poco a poco han ido despegando desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, sobre todo, es algo que realmente se aprecia a la vista, que para nada es necesario que no los venga, sino que se ve cómo el país poco a poco va haciendo de todo para bienestar de sus ciudadanos. Y por supuesto es una experiencia inigualable para nosotros los cubanos y que nos llena, por supuesto, de mucha esperanza desde el punto de vista de cómo podríamos lograrlo en nuestro país.
Por cierto, Mar, ya que Yomila está hablando de eso, se ha ido mi pregunta con ella, que yo sé que es su primera experiencia salir del país. Es interesante el caso del Perú, porque a pesar de todas las promesas y la perspectiva del Grupo del ALBA, el presidente Humala ha sido práctico, se ha mantenido lejos de la dogmatización ideológica del continente. Es más, se ha acercado al pacto Asia-Pacífico con Chile, México, y le ha ido bien al Perú.
Bueno, algo que habíamos comentado en este programa en ocasiones antes de las elecciones, no sé si sí. Recuerdas que siempre se había dicho que Humala no se iba a comportar como esperaba. ¿Qué tú pudiste palpar de esto? Creo que nos vamos ahora.
Vámonos a una pausa y ahora regresamos con Omar López Montenegro y la licenciada Yumila Reina Ferrer.
De la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresamos aquí a Cuba al Día, este lunes 2 de diciembre, inicio de la semana laboral. Continuamos en La Habana con la licenciada Yumila Reina Ferrera. Acaba de regresar de un importante evento de sociedad civil allá en el Perú. Y aquí continuamos ahora con mi colega Omar López Montenegro.
No, lo que te iba a preguntar en ese sentido, Yumila, estaba mencionaba mi colega Tomás Cardoso lo sucedido con la llegada de Ollanta Humala al poder y que se pensaba que iba a integrar el bloque del ALBA, algo que no ha sucedido. ¿Qué experiencia tú has podido sacar de esto, incluso de que políticamente que puedes transmitir en Cuba sobre esto? Porque me parece que es importante que se entienda dentro de Cuba que tampoco las cosas son como dice la prensa oficialista.
Claro. En ese sentido, decirte que los peruanos están alertas, es decir, muy atentos a cada palabra, a cada gestión de su presidente, precisamente para evitar que el presidente se afilie a grupos como estos, para evitar que el presidente vaya en contra y atrase en definitiva lo que ellos han logrado hasta este momento. Y ahorita me preguntaba respecto a qué es lo que más me podría haber impresionado del Perú, y bueno, amén de su crecimiento, de cómo van creciendo, de cómo han logrado en 15, 10 años reducir en un 20% su pobreza. Lo que más me impresionaba es precisamente lo que tiene que ver con la generación de entornos de oportunidades, es el hecho de que el mismo gobierno propicia esos espacios, porque crear entornos de oportunidades significa respetar los espacios de libertad del individuo, y eso es algo a lo que están pendientes mucho los peruanos. Y amén de que en la semana en que estuve allí se dio toda una situación respecto al gobierno, a la renuncia de un ministro, a problemas de la corrupción en la policía, pero que en definitiva, como es una sociedad que está abierta, es algo que le ha dado la posibilidad a todos los peruanos de decir a través de la prensa, a través de programas de televisión, y han estado muy pendientes y seguirán, porque no quieren perder realmente esas oportunidades, esas riquezas desde el punto de vista espiritual y material que da precisamente tener espacio de libertad. Y para llevar aquí a Cuba, amén, por supuesto, de la información, que creo que tiene mucho valor, aparte de cualquier taller, aparte de cualquier capacitación y de transmitir, en definitiva, las experiencias del Perú, y no solamente del Perú, sino de México, de Costa Rica, que tuvimos la posibilidad, de los chilenos, que tuvimos la posibilidad de escucharlo y ver cómo ellos han construido sus sociedades. Lo más importante es la información, es poder, y creo con todo fervor poderlo demostrar a través de la descripción, a través de mis palabras, cómo realmente funciona una sociedad abierta.
Precisamente te adelantaste, Yusmila, se iba mi pregunta. Sumado a todo este evento, bueno, matizado por muchas cosas relevantes, no es la primera vez que una joven opositora como tú, criada dentro del castrismo, pues logra salir del país, todo esto pues encontronazo de emociones, diría yo, no, pero luego de toda esta explicación, como siempre, que has hecho muy claramente del viaje, ¿cómo tú ves tu intervención, la perspectiva de lograr el compromiso, el apoyo de sectores importantes de la sociedad civil, no solo del Perú, sino de otras naciones que participaron en este evento Universidad Libertad? ¿Crees que existe la perspectiva o se lograron hacer los contactos para encontrar apoyos, tanto que lo necesitan ustedes, los miembros de la sociedad civil dentro de Cuba?
Sí, yo pienso que sí. Y de esta semana de estar acá en La Habana y tener la posibilidad de tener contacto mucho más frecuente a través de la red, el mayor espacio que tenemos en los miembros de la sociedad civil que estuvimos ahí y que establecimos los contactos es a través de los jóvenes de América Latina, que se muestran muy dispuestos, además de estar interesados en que le describiéramos realmente cómo funciona Cuba, porque muchos de ellos no han tenido la posibilidad de viajar y ver por sus propios ojos nuestra realidad, es la disposición, sobre todo a través de las redes sociales, de incluir y de revelar qué pasa en Cuba, cuáles son las proyecciones de la juventud, qué quiere, hacia dónde va, qué se está haciendo desde la sociedad civil, el hecho de que se pueda hablar de que en Cuba existe una sociedad ficticia, estatalizada, y una sociedad real que emerge, de la que nosotros nos sentimos parte, y de hecho estamos haciendo algo en ese sentido, ¿no?, para amenizarnos realmente, formar parte de esa sociedad civil que para nada responde a los intereses del gobierno. Y realmente sí, creo que lo que queda después del evento, después de tantos días, después de tanto contacto y conversación con las personas, es el hecho que quede una relación de trabajo, un compromiso y una solidaridad de manera espontánea de revelar realmente lo que ocurre en Cuba y darnos espacios en sus redes, en sus sitios, en sus contactos, en sus amigos. Y es algo muy importante, más allá de cualquier apoyo concreto, material, que puedan darnos estos jóvenes, incluso profesores universitarios que también compartieron con nosotros sus experiencias, incluso muchas experiencias, podríamos decir, hasta graciosas de las cosas que le han pasado en nuestro país.
Yusmila, ¿alguna idea concreta que te haya surgido de esta experiencia, algún proyecto específico que hayas pensado que se puede ejecutar en Cuba ahora mismo?
Sí, una experiencia concreta es precisamente con el Instituto Político para la Libertad, quien promueve este evento Universidad de la Libertad, que tiene la intención de multiplicar en el país experiencias como esta, es decir, a partir de la formación de jóvenes con un pensamiento liberal y que promuevan en definitiva ese conocimiento en todas las regiones del país, y que por supuesto a partir de este tipo de talleres, de actividades que se haga con profesores venidos acá a Cuba o con miembros de la sociedad civil cubana que se preparen en el exterior, que permita en definitiva propagar todas estas ideas y seguir estableciendo las redes de contacto. En ese sentido vamos a estar trabajando con el Instituto Político de la Libertad. Ya ellos tenían experiencia acá, sobre todo en Ciudad de La Habana, y nosotros ahora a través de la Unión Patriótica de Cuba también vamos a promover este tipo de talleres, este tipo de encuentros que ayuden en definitiva a ampliar el entorno de la sociedad civil cubana en estos pensamientos que nos parecen y que tienen la base de decir: usted puede hacer lo que usted quiera, pero siempre respetando el derecho y las libertades de los demás.
Bueno, si nos puedes contar algún debate, algún encontronazo ideológico, porque a pesar de todo este evento que se realizó en el Instituto Político de la Libertad en Lima, Perú, a algunos de los participantes, no precisamente ellos, pero sus naciones, pues durante años han sido el objetivo de la política exterior del gobierno cubano. ¿Hubo personas allí simpatizantes de la Revolución Cubana o no?
Bueno, en el evento como tal no, pero sí tuvimos la oportunidad de tener un debate con unos profesores que se llamaban socialistas y simpatizantes de la Revolución Cubana en la Universidad Ricardo Palma, y se generó todo un debate, digamos, muy rico, y para nosotros fue realmente sorpresivo porque no sabía que esas personas iban a estar. Y solo te digo brevemente, las personas se pronunciaron, en primer lugar, preguntarnos si vivíamos en Cuba, si estábamos radicados en Cuba, es decir, porque esperaban que le dijéramos que nosotros éramos cubanos residentes en el exterior. Y en segundo lugar, decir como que nosotros hablamos fuera, pero que adentro no lo hacíamos. Es decir, eso generó toda una respuesta muy firme de parte de los 7 miembros que nos encontramos allí, que vale la pena decirte que estaban miembros del Movimiento Cristiano Liberación, de la Plataforma Nuevo País, del Partido Liberal. Es decir, había toda una diversidad de miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto la respuesta en ese sentido fue, en primer lugar, decirle que sí, que no éramos éramos residentes en Cuba y que no íbamos a salir de acá, y en primer lugar que lo que estábamos planteando allá era porque los propios peruanos nos habían dado la posibilidad de aprovechar sus espacios de libertad para nosotros expresar, ya que el gobierno cubano no se dejaba abiertamente decírselo, es decir, en una confrontación tolerante y abierta acá en Cuba por ningún medio, y que por supuesto lo que hacíamos lo hacíamos allá, pero lo hacíamos acá adentro. Y realmente fue una experiencia que después nos sentimos eufóricos y alterados, pero al mismo tiempo contentos, porque esos tipos de cosas son de las que tenemos que enfrentarnos precisamente cuando salgamos. Es decir, esa pluralidad, esa posibilidad de que una persona pueda expresar que piensa diferente a usted sin llegar, por supuesto, a una confrontación violenta, fue realmente una experiencia inigualable para nosotros.
Yusmila, ¿planes inmediatos para el futuro? ¿Piensas asistir a otros eventos? ¿Qué vas a hacer inmediatamente?
Bueno, sí, estamos abiertos. Quizás estemos próximamente, quizás a principio de año, por México, quizás por allá mismo podamos conocernos nosotros personalmente. Y bueno, estamos llenos de planes y que esperemos que se nos den, y tener contacto con usted y en otras regiones del país, y continuar en definitiva con nuestro deber como miembros de la sociedad civil cubana, y que podamos en definitiva un día generar algunos espacios como los que estamos generando en otros países a los que nos inviten, y que nosotros podamos como cubanos invitar a otros miembros de la sociedad civil de otro país a debatir acá abiertamente en Cuba. Es nuestro deseo.
Bueno, pues suena muy bien, Omar, suena muy bien. A lo mejor tenemos la dicha, la oportunidad de conocer, pues, en un cercano tiempo, ¿no?, a la licenciada Yusmila Reina por acá, por el sur de la Florida.
Pues, cómo no, será un placer, todo es posible.
Y bienvenida. Gracias, Yusmila, gracias, bienvenido. Gracias. Cómo no, bienvenido a casa y felicidades por este evento y este regreso a tu patria. Gracias a la licenciada, bueno, nuevamente.
Gracias a usted.
Cómo no, a la licenciada Yusmila Reina Ferrera, extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Hoy tuvimos el control técnico a Víctor El Suave González. Bienvenido a Cuba al Día, Vitico. Y extensivo las gracias, como siempre, a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo Dios mediante, mañana martes a las 3, la costumbre, a la misma hora aquí en Cuba al Día en Radio Martí.